La física médica es la aplicación de los conceptos y métodos de la física a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Enseguida acotamos más el término, pero su importancia es capital en un mundo en el que las modernas tecnologías han revolucionado el diagnóstico médico. Su desarrollo ha sido notable en los últimos años debido al avance en la utilización en medicina de técnicas y métodos propios de la física, como los métodos de diagnóstico por imagen. Esta actividad, además de las relacionadas con la medicina nuclear, hace que se haga imprescindible el desarrollo de nuevos estudios acordes con las necesidades que demanda una sociedad moderna. Para intentar llenar este vacío surge el Máster Universitario en Física Médica de la UNED. Se plantea como una especialización de los diferentes estudios de físicas, medicina, matemáticas, ingenierías, etcétera, que se imparten en España, con el objetivo de conocer y saber aplicar las técnicas físicas y procedimientos matemáticos de uso habitual en medicina. Vamos a detallar ya las particularidades de este título, así como las salidas profesionales que permiten los distintos itinerarios profesionales que se proponen para cada perfil de acceso. Está con nosotros José Carlos Santoranz, que es el coordinador del Máster en Física Médica. Bienvenido.
Hola, Juan Ramón.
Vamos a preguntarle en primer lugar, ¿qué es esto de la física médica? ¿Qué podríamos decir?
Pues me gustaría empezar explicando que física médica no significa radiofísica. La idea de física médica es bastante más generalista. Y podemos definirla como la parte o la rama de la física aplicada relacionada con los conceptos y métodos físicos de diagnóstico y tratamiento de enfermedades humanas. Es la definición, no es una definición mía, es una definición, la transcripción de la definición de la Asociación Americana de Físicos en Medicina. Es la definición, es la aplicación de la física a la medicina, ni más ni menos, que engloba también a la radiofísica.
¿Y en cuanto a esta definición o a la física médica en el contexto español?
En el contexto español no es lo que yo acabo de decir, más o menos, pongamos el 80% sí que es radiofísica, pero pues es una razón, digamos, histórica y, bueno, cumple su cometido, puesto que los radiofísicos trabajan en los hospitales y lo que hacen directamente es colaborar en el diagnóstico y en la terapia, fundamentalmente, de enfermedades como puede ser el cáncer. Digamos, los estudios que hacen los radiofísicos son muy complejos, pasan una posición previa, hay muy poquitas plazas y hay muchas personas que se presentan y después hacen un periodo de formación adicional dentro del hospital durante 3 años. Este máster no faculta, si es lo que vamos a hablar después, me imagino, no faculta directamente para el ejercicio de la profesión en este sentido, pero sí colabora, ayuda en base a los conocimientos que estamos impartiendo para presentarse a esa oposición de radiofísico. Como digo, el trabajo es muy complejo, puesto que el control de máquinas, el control de la radiación dentro de las salas, digamos, en todos los servicios, y la planificación, sobre todo ahora mismo, lo que hacen más los radiofísicos es planificación de tratamientos, que les aseguro que es muy difícil lo que están haciendo, es muy complejo, sobre todo ahora con las nuevas terapias multi-AC, es francamente muy, muy, muy complejo, y bueno, que es un trabajo loable y que esperamos o pensamos que con este máster se colabora en la formación de estas personas.
¿Cuáles serían las competencias de un radiofísico?
Pues la competencia del radiofísico, lo acabo más o menos de explicar, es el control y la planificación de todas aquellas máquinas e instalaciones que se utilizan en radioterapia, en los hospitales, así como la parte que corresponde a lo que es a radiografías, a TAC, etcétera, todo aquello donde hay radiaciones ionizantes, que son las que son peligrosas justamente para la salud. En general, hay una normativa específica dentro de la legislación española y también dentro de las normas europeas para el trabajo de estas personas. O sea, está muy legislado cuáles son las labores y las misiones de los radiofísicos en España.
Desde el punto de vista de las aplicaciones, más allá de lo que nos está contando, que de las actividades que desarrolla un radiofísico, ¿qué podríamos decir?
Bueno, pues no solamente hace la parte radiofísica, actualmente y desde hace unos cuantos años, el número de pruebas de imagen médica es enorme. De hecho, es del orden de un 25% de las pruebas que se realizan son de imagen médica y esa imagen médica está fundamentada en la interacción de radiación o de energía con la materia viva. Esas señales que se están produciendo en esa interacción son justamente lo que después de reconstruirnos nos da la imagen médica. A eso, a la parte teórica y a la parte, digamos, menos aplicada, no de construcción de aparataje, se dedica, por ejemplo, los físicos médicos. Se dedica también a la tecnología de las medidas fisiológicas. No es sencillo. La medicina, hasta hace tampoco muchos años, era algo más bien un arte donde el médico miraba, observaba y, sin tomar medidas objetivas, diagnosticaba, lo cual, como decía antes, no es nada fácil. Actualmente hemos pasado de una medicina, digamos, que nosotros entre los amigos en el hospital se llama oculometría, simplemente ver a ojo qué es lo que ocurre. Pasamos a una medicina realmente digital, donde hay datos que nos dan medidas de tumores con cierta exactitud para hacer luego para radiarlos a posteriori, o cualquier otro tipo de medidas. Pasamos a tener conocimiento, pongamos, milimétrico de esas patologías. Pues esas medidas fisiológicas se basan fundamentalmente en medidas físicas y medidas químicas. Parte del trabajo de los físicos médicos consiste en diseñar estas técnicas que después los ingenieros, los bioingenieros, construyen los aparatos, la instrumentación suficiente para medir ese tipo de parámetros fisiológicos. Hay también una parte importante, hasta hace poco tiempo, de computación en medicina, puesto que, por ejemplo, todas las bases, los sistemas RIS y PAC de archivo y almacenamiento de imágenes y de historias clínicas, antes lo hacían los físicos, también eran físicos médicos. Ahora tenemos informáticos que se dedican a ello. Y en general, cualquier tipo de trabajo dentro de la rama sanitaria donde haga falta, donde se apliquen leyes de física.
Estamos ante un máster que sigue el espíritu y la doctrina de la Universidad de Harvard, que propuso el fin de los estudios enciclopédicos en ciencias de la salud para sustituirlos por una formación creativa. Profesor Antoranz, ¿podría explicarnos en qué consiste esta aplicación del espíritu de Harvard?
Habitualmente los estudios que se hacen de medicina o de cualquier carrera siempre se repiten de forma sistemática, por ejemplo, el brazo en primer curso, en segundo curso, en tercer curso, se dan en anatomía, se dan luego en fisiología, luego se dan en patología. Esa historia hace, o esa forma de trabajar hace que se repitan los conocimientos de forma sistemática durante muchos años y se pierda el tiempo. Harvard hace unos cuantos años, en el año 85, propuso una forma de estudio diferente de la ciencia de la salud, en general, en particular de la medicina. Es como poner todo en un mapa, en un plano, todo lo que nos hace falta saber. Se parcela ese plano, se prioriza qué es lo que hay que saber primero y qué es lo que hay que dar después. Y una vez que se hace eso, se planifican las asignaturas y así solamente se da una vez cada cosa. En este máster hicimos exactamente lo mismo. Hicimos yo en concreto con la comisión de coordinación, hicimos una aplicación de Excel donde vimos exactamente todos los conocimientos que nos hacía falta que supiera el físico médico que saliera de este máster. A partir de ahí, parcelamos por bloques, de esos bloques en asignaturas, y construimos un máster de manera que el grado de solapamiento y repetición fuera mínimo. Y de hecho, al alumno nunca se le va a preguntar después, cuando los exámenes, cuando se les ponen los exámenes en junio, en septiembre o en febrero, cosas muy concretas, muy particulares de una sola asignatura. Se le pregunta en general, relacionando con otros campos, pero solamente habiéndolo dado en una sola asignatura. Es una cosa un poco especial, pero está, yo creo que es el espíritu de Bolonia, pero un poco previo, anterior, de cómo hay que tratar la enseñanza de ese tipo de materias.
Eso es lo que le iba a preguntar, que cómo casa con esa adaptación tan traída y llevada al espacio europeo de las distintas enseñanzas, en este caso de un posgrado.
Pues casa bien, porque lo que se intenta en un posgrado es dar una formación adicional sobre estudios previos. Pero una formación adicional que sea coherente, y no significa contarle de nuevo todo lo que han dado en la carrera. Pues nuestro primer curso es un curso de adaptación. Por ejemplo, un físico que llega al máster tiene que dar unas asignaturas para poder ponerse al nivel de comunicación con un médico. Entonces tiene que hacer una asignatura que se llama anatomofisiopatología 1 y 2. para saber el funcionamiento. Tiene que saber además una fisiología un poco más especial, tiene que saber bioquímica y tiene que saber biología. Esas asignaturas habitualmente no son del currículum de un físico. Por ejemplo, un médico no tiene que dar nada de eso, pues sería absurdo. Entonces tiene que dar física atómica y nuclear, electromagnetismo, tiene que también dar matemáticas, tiene que saber un poquito de computación, y todos ellos pasan por una asignatura, digamos, fundamental para el siguiente curso, que es la física matemática, que tiene un recordatorio inicialmente de un par de temas de lo que deberían de saber para afrontar lo que se llama las matemáticas de las transformadas de Fourier, de Radon, todo tipo de matemáticas que se van a utilizar después en la reconstrucción de las imágenes médicas. Eso está hecho máster de forma específica para cada una de las áreas o de los campos o las licenciaturas y grados que se pueden acceder, que son todas las de ciencias, ingeniería y medicina.
Bueno, ya que nos comenta esto, esto da pie quizá a hablar un poquito de los perfiles de la gente que puede optar a este máster.
Sí, puede optar, como decía, cualquier licenciado en ciencias, en medicina, ingenieros técnicos. Cada cual tiene su vía específica y luego hay tres salidas muy diferenciadas. Hay gente que lo estudia por gusto, y eso es el que se denomina la vía académica. Es haga usted los estudios como usted más o menos quiera, tiene una cierta libertad en la elección de asignaturas optativas. Están los que van a hacer investigación, que quieren hacer su tesis doctoral. Esos estudiantes tienen un trabajo fin de máster de 18 créditos, que es mucho más largo, y tienen una actividad en función del tutor que tienen asignado. Todos los estudiantes tienen un tutor asignado durante todos los estudios, lo que hace que tenga una relación, digamos, muy intensa con él y sea el que aconseje en función de sus conocimientos y sus gustos qué asignaturas debe de estudiar. Y luego está la parte profesionalizante, que es lo que nos obliga es a dar una cierta formación adicional en cuanto a instrumentación, puesto que estas personas van a trabajar, por ejemplo, en industrias, como puede ser en cualquier compañía que dé servicio de imagen médica a los hospitales. No sé si se podrá decir compañías, pero bueno, con todo el mundo conoce las compañías cuando va a hacerse una radiografía, las marquitas que ponen en los aparatos. Uh-huh. O bien para prepararse para el examen de FIRN en la cada convocatoria cada año.
Uh-huh. O sea que básicamente ahí estaría el panorama laboral una vez superado el máster.
Sí, efectivamente.
Desde el punto de vista académico o científico, ¿cuál sería su relevancia? ¿Viene a llenar un vacío existente en este tipo de formación, ¿verdad? En estas materias de las que nos ha comentado.
Esto es una asignatura pendiente que tenía, yo creo, el Estado español. Hay máster en cosas parecidas. Hay intentos de máster en la parte en radiofísica, en concreto, que han aparecido en España. Hay máster también en biofísica y había máster en bioingeniería. De hecho, la UNED tuvo un máster durante 4 años, que comenzó en el año 2000, sobre ingeniería e instrumentación biomédica. Pero no existían estudios, y no existen estudios de grado, salvo este año que ha comenzado los estudios en la Universidad Carlos III de la carrera de bioingeniería, con una nota elevadísima de acceso a esa carrera. En el resto del mundo sí que hay, ¿no? Y podemos encontrar directamente en internet, tecleamos las palabras de Medical Physics y buscamos la palabra ponemos posgrado y vemos que está en todas partes y también de grados. España no lo hace precisamente por problemas de competencias de si esas carreras deben estar en medicina o deben estar en ciencias o deben estar en ingeniería. Ahora, por lo menos en la Carlos III se pusieron de acuerdo, están en la Escuela de Ingeniería, ha habido muchos problemas para ponerse de acuerdo en este tipo de carreras. Y este máster fue el primer intento de tener física médica con la concepción generalista de física médica en España. Ha sido el contexto. Es un problema, pero yo creo que es un problema político, no es un problema científico. Simplemente hay que decidir a qué facultad se le asigna y siempre hay bastante, digamos, pelea por conseguir llevárselo a una facultad o a otra.
Yo no sé, profesor Antorán, si quiere añadir algo más relativo al máster o alguna cuestión interesante.
Bueno, que no es un máster fácil. El primer curso es selectivo, no se puede pasar a segundo curso si no se han aprobado todas las asignaturas que son obligatorias en primero. También tiene unas optativas, no hace falta aprobarlas, pero sí tiene que aprobar todas las que son obligatorias. Que este año termina la primera promoción, que el número de plazas es limitado. Es limitado porque tenemos prácticas luego en hospital y eso es costoso, y el máster tiene un precio oficial que es muy, muy inferior al coste que realmente tiene. Y les animo a que hagan la prescripción en el próximo año. Tengan en cuenta que no se va a admitir a los alumnos salvo por un examen. Va a haber un examen y simplemente los mejores currícula en cuanto al resultado de exámenes y demás, van a ser aquellos que van a tener acceso al máster.
Una cuestión ahora que habla de prácticas, es una curiosidad que también le puede suscitar entre la gente que nos pueda estar escuchando. El tema de las prácticas, ¿cómo están organizadas?
Están organizadas de dos maneras. Hay una parte de prácticas que son optativas, que se hacen en Madrid en primer curso normalmente, que son sobre física atómica y nuclear. Y hay luego prácticas que hacen en biología y las hacen a través de Internet. Unas son obligatorias, las de Internet son obligatorias, las que son presenciales aquí en Madrid son optativas en primero. En segundo curso hay una semana completa de prácticas en el hospital. Este año se hizo el anterior en el Gregorio Marañón de Madrid y pasan por todos los servicios del hospital, pasan por quirófano, hacen prácticas en quirófano, tocan la instrumentación, hacen las medidas, se visten de verde y hacen prácticas con, en el primer caso, con un muñeco que se programa para que puedan ver cómo funciona, que también es una obra de ingeniería realmente, y luego hacen prácticas del quirófano con una intervención a un animal. Duran una semana exactamente y, bueno, la opinión de los estudiantes es que la suya era que eran magníficas. Yo creo que sí, que disfrutaron muchísimo y aprendieron mucho más todavía de lo que ellos pensaban.
El desarrollo más importante de la física médica tiene lugar a partir de los descubrimientos de los rayos X y de la radiactividad. Precisamente del hallazgo de los rayos X se cumplen estos días 115 años. El profesor Antoraz nos comenta este auténtico hito histórico para la medicina.
Sí, en medicina yo creo que hay, bueno, es opinable, pero yo creo que hay unos cuantos hitos históricos. Uno de ellos es el de las vacunas, el poder generar vacunas para prevenir enfermedades. Otro es el hito de encontrar la anestesia. Hacer las intervenciones quirúrgicas era dolorosísimo hasta que se encuentra un método para llegar a la de anestesia. Y luego otro muy importante era el poder ver dentro del cuerpo. El ver el interior sin tener que abrir es algo, digamos, que nos permite ver patologías. Y eso no ocurre hasta finales del siglo XIX, en el año 1895, que Roentgen descubre los rayos X. Por casualidad, pero los descubre. Entonces, es impresionante que Roentgen lo descubre a finales del mes de noviembre y manda, digamos, su descubrimiento a publicar. Se publica, si no recuerdo mal, yo creo que fue a finales de diciembre y menos de enero. El caso es que entre la publicación del artículo y la primera intervención para sacar una aguja de una mano de una mujer pasa menos de un mes. A continuación hay otras intervenciones para sacar unos balines de la mano de un cazador, que además era noble, una cosa curiosa. Es el avance, digamos, en medicina que aporta la física, que se pone más rápidamente en práctica y que hace que en un tiempo, digamos, récord de un par de años, se extienda por todo el mundo. Y era la posibilidad de poder ver en el interior. O sea, hasta entonces no se podía ver. Eso había que coger bisturí y abrir. Con las mismas imágenes de rayos X, eso no es necesario. Bien, es verdad que hay un total desconocimiento de los peligros que tiene el uso abusivo y continuado de los rayos X. De hecho, había, bueno, como cosa curiosa, hay algunas imágenes de hágase usted la radiografía para tenerla en casa puesta en algún sitio, en algún cuadro. Y bueno, pues incluso se utilizaba como método de belleza. Siempre hay un uso y un abuso. Yo creo que hay un antes y un después de la física médica a partir de entonces. Se dan cuenta, digamos, la sociedad, que es necesario invertir en ese tipo de... Es ciencia y es tecnología. O sea, la ciencia es descubrir que existen los rayos X y ver qué es lo que son capaces de hacer. Y lo siguiente es construir el aparataje, la instrumentación, para utilizarlo. Inmediatamente se hace. O sea, los descubrimientos, eso y la utilización también de la desintegración de núcleos y de átomos en general, también en medicina, también es muy, muy importante. Una cosa que fuera, en unos casos, que sea natural y otro que sea forzado. Pero esos son los dos pasos más importantes que yo creo que existen. A partir de ahí hay un desarrollo brutal de la física médica porque colabora en primeramente en el diagnóstico, que yo creo que es lo más difícil, luego en la terapia. Yo creo que son los avances más importantes del siglo pasado y que ha hecho que cambie la medicina y que nos haga en medicina medir, no solamente observar. Eso es lo que yo creo que es el hito más importante. Podemos remontarnos al siglo XIV, al siglo XV, pero yo creo que, digamos, más próximo y que...
Sí, quizá la revolución.
La
¿no?
revolución. Pero luego avanza inmediatamente. Avanza la física cuántica por una parte y por otra parte también avanza la física médica a un nivel insospechado. Conseguimos ver a los fetos de los niños con ecografías. Conseguimos la resonancia magnética. Tenemos la tomografía axial computerizada, que se basa en matemáticas de casi 100 años antes. O sea, la matemática va siempre del orden de 100 años por delante de las otras ciencias. La física puede ir del orden de 20 o 30 años y luego va la ingeniería, que aplica todos esos conocimientos. Yo creo que eso es lo más importante, no para mí, de lo que es la física médica. Y animo a todo el mundo, si no que hagan el máster, y por lo menos que vean, que miren a su alrededor cuando van a un hospital y verán que el 90% de las cosas que están haciendo están relacionadas con algo tan simple como la física.
Pues con esta reflexión terminamos. Muchas gracias, José Carlos Santoraz.
A ti.
Hasta la próxima.
Hasta luego.